Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir.
Cuando los hombres se preguntan si Dios entiende lo que es realmente ser un ser humano, déjenme decirles una cosa, el Getsemaní disipa todas las dudas. Porque tal como lo dijo en Isaías 53, el Señor fue un varón de dolores y experimentó el quebranto. Él sabe lo que es ser humano porque Él lo fue en Jesucristo.
En anticipación de la Semana Santa, hemos seleccionado algunos mensajes que le van a ayudar a preparar su mente y corazón a celebrar la libertad y también la vida que Dios ha provisto a través de su sacrificio. ¿Alguna vez ha visitado a alguien en su lecho de muerte? Esos momentos envuelven una gran cantidad de emociones, temor, pena y dolor. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos llevará al Getsemaní, en donde el Señor Jesús recibió la fuerza para ir al Calvario y pagar la pena de nuestros pecados. Este mensaje se titula Usted, Yo y Getsemaní. Pero antes de iniciar el estudio, escuchemos la siguiente oración.
Bendito Padre Celestial, Tú prometiste venir a dar libertad a los cautivos, a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están afligidos, a aquellos, Señor, que están presos y a todos aquellos, Señor, que permanecen todavía presos de la influencia del pecado, del dolor, de la aflicción, de la culpa. Esas cadenas son las que no nos permiten seguir adelante, Padre Eterno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y el poder que tú le has dado para resucitarlo de entre los muertos y para que esté de nuevo, Señor, sentado a tu derecha. Es en ese poder que está disponible a cada uno de los que hemos confesado tu nombre, Señor. Es en ese poder en que te pedimos, Padre, que todas las cadenas de esclavitud sean rotas en este lugar. Que las personas que están escuchando en este momento, tú puedas liberarles de esa carga que traen en esta mañana, Señor. Que puedan salir de aquí ligeros, libres, Padre, porque tú los has liberado completamente. Ya sea la culpa, Señor, ya sea la culpa por ese hábito que no los deja tranquilos. Ya sea la culpa, Señor, por haber ofendido a su esposo o a su esposa o a sus hijos. Ya sea la culpa que traen, Señor, por haber hecho lo incorrecto delante de tus ojos, Padre, rompe cadenas. Rompe cadenas, Señor, de amargura. Que el perdón fluya en todos los que escuchan en este momento, comenzando conmigo, Padre. Que tú puedas liberarnos de la cautividad que nos aprisiona por no querer perdonar a aquellos que nos han ofendido. Cuando vemos, Señor, que a ti te ofendieron y tú, Señor, en esa cruz pudiste emitir esas palabras increíbles que quedaron registradas en tu Biblia y en nuestros corazones, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, enséñanos a perdonar tal como dice la oración que tú enseñaste a tus apóstoles para que podamos ser perdonados, Señor. Enséñanos a perdonar. Padre, ayúdanos a poder poner nuestra fe y confianza en ti. Y dispón nuestro corazón, dispón nuestros oídos espirituales para que lo que escuchemos de tu evangelio en este momento pueda liberarnos completamente, Señor, de esa esclavitud que nos asedia. Que nos propongamos, como dice tu apóstol, el apóstol Pablo, a aprender no otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Porque ahí está la esencia, Señor, de la sabiduría que necesitamos para poder entonces comprender que hay un poder maravilloso que reside en todos aquellos que hemos confiado en tu Hijo, un poder capaz de resucitar a los muertos. Y nosotros, Señor, estábamos muertos espiritualmente. Libéranos, Señor, de toda atadura y ayúdanos a que este momento podemos levantar palmas y decirle al Señor, Hosana a ti, el Mesías esperado, tú que vienes a salvarnos de nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted pudiera estar en algún momento en la historia, ¿qué acontecimiento de la historia a usted le gustaría presenciar con sus ojos físicos? ¿Dónde le gustaría estar? Usted que le encanta la historia, a lo mejor puede traer algunos comentarios como lo que escuché cuando estaba buscando este tipo de respuesta en la internet. Y escuché estas respuestas interesantes. Uno de ellos decía, me hubiese gustado presenciar la construcción del primer automóvil. Y también, interesante, cómo fue que llegaron a ese modelo, el primero de ellos, ¿verdad? Otro dice, me gustaría haber estado en esa carabela con Cristóbal Colón el día en que miró América. Alguien más dice que le hubiese gustado haber estado en los años 20 y 30 en Argentina, cuando el tango apenas se estaba poniendo de moda, y haber bailado toda la noche. Me hubiese gustado ser parte del grupo que pisó la luna por primera vez. Ni hubiese gustado haber presenciado la caída del muro de Berlín. ¡Wow! Tremendo. Y este me llamó la atención porque dijo, me hubiese gustado estar cuando Jesucristo estuvo en la tierra y poder participar de sus enseñanzas y contemplar sus milagros. ¿Y sabe qué? A mí también me hubiese gustado estar ahí. En un momento como ese, en el cual el Señor estaba haciendo esos milagros y compartiendo esas enseñanzas tan tremendas. Pero sobre todo, me hubiese gustado estar en un lugar en particular. De todos los 3 años y cacho que el Señor estuvo en la tierra, me hubiese gustado estar en un lugar en particular, y de eso va a tratar lo que vamos a compartir en esta mañana. Me hubiese gustado estar en aquel huerto, en aquel hermoso jardín llamado Getsemaní, donde el Señor libraba la lucha y la batalla más fuerte que pudo haber librado en sus años aquí en la tierra. ¿Cómo pudo haber sido? Y creo que si hubiese estado ahí y tuviese la oportunidad de regresar al tiempo presente y hablar con ustedes y tratar de describirles lo que hubiese visto, no tuviera palabras para poder describir, de acuerdo a lo que dicen cada una de las versiones del Evangelio. Hermanos, en la ciudad de Huntsville, Texas, hay una prisión de máxima seguridad donde se alojan y se ejecutan a los criminales que han sido condenados a muerte. Ese no es ningún huerto de Getsemaní, pero hay algo muy interesante entre esa prisión de Huntsville y el huerto de Getsemaní. Muy extrañamente, comparten una misma razón. En ambos lugares, los condenados a muerte se han preparado para el momento final. Y es que el ser humano alcanza su nivel más crudo y realista cuando en las horas finales uno sabe que le quedan días, horas de vida. Ahí no hay fingimientos, ahí no hay pretensiones, ahí no hay nada de eso de aparentar una religiosidad falsa. En ese momento uno se confronta con la realidad de la muerte, ya sea la silla eléctrica o la inyección letal. Son las últimas horas donde la persona no tiene tiempo de pensar en otra cosa que no sea en cómo arreglar su corazón, su vida y prepararse para la eternidad. Algunos extrañamente empiezan a buscar de Dios, comienzan a pedir Biblias y empiezan a leerlas para preparar su corazón. Otros empiezan a hablar con consejeros cristianos que les ayuden a pasar el resto de sus días, sus horas, preparando su corazón para esa inminente llegada de la muerte. Otros, extrañamente, tienen una calma macabra porque aún rechazando al Señor, aparentan como si nada estuviera sucediendo. Pero esa es la realidad que se vive allá. Pero es la misma realidad que vivimos muchos seres humanos fuera de la prisión. Sin embargo, en esos momentos no existe frivolidad, no hay ligereza en los pensamientos. Todo lo que existe es un individuo a solas con su alma, haciendo lo que sea necesario hacer para preparar su vida y su corazón para la eternidad. Sea cual sea el caso de los presos o de algunos que están presos por el pecado actualmente aquí en el mundo, lo mismo ocurrió en el huerto de Getsemaní. Lo mismo ocurrió en aquella tarde, en aquella noche, donde Jesús se preparaba para morir. Tal vez mejor que cualquier otra escena en la Biblia, querido hermano, querida hermana. Podemos en esta escena observar la humanidad del Hijo de Dios, porque fue 100% hombre, como fue 100% Dios. El escritor del Evangelio y cada una de las versiones del Evangelio pintan al Señor solo, temblando, orando desesperadamente, rodeado de tan solo un pequeño grupo de discípulos, todos adormilados. Cuando los hombres se preguntan si Dios entiende lo que es realmente ser un ser humano, déjenme decirles una cosa, el Getsemaní disipa todas las dudas. Porque tal como lo dijo en Isaías 53, el Señor fue un varón de dolores y experimentó el quebranto. Él sabe lo que es ser humano porque Él lo fue en Jesucristo. Para escribir esta escena no hay mejor que leer cada una de las porciones en las que el Evangelio lo presenta. Y no nos vamos a conformar con leer solamente la versión de uno de esos evangelios, pero los cuatro. Porque los cuatro evangelios incluyen esta escena en particular y debe haber algo importante en esta escena para usted y para mí, en la que cada uno de los evangelistas decidieron narrar esa parte de la historia del Señor Jesucristo. El primero que me gustaría leer describe precisamente el lugar donde está colocado Getsemaní y es el evangelista Juan. Si usted lee el Evangelio de Juan en el capítulo 18, aquí se da cuenta de cómo él presenta esta escena y este lugar. Ahora déjenme decirles algo. Juan fue el último de los evangelios que fueron escritos en el orden en que aparecen en la Escritura. Juan 18 nos dice lo siguiente: aparentemente este evangelio fue escrito en el año 85-90 después de Cristo, unos 60 años después de que ocurrió este acontecimiento en Getsemaní. Juan 18, dos versículos, 1 y 2, dicen lo siguiente: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que lo entregaba. Conocía muy bien ese lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Ellos habían estado en el aposento alto, en ese lugar maravilloso donde ellos habían compartido los últimos momentos, donde había enseñado acerca de las cosas que iban a acontecer, donde les había enseñado acerca de la humildad, del amor que debían tenerse uno con otros en ese aposento alto. Y ahora vemos la escena de allí pasar por ese huerto para dirigirse al Calvario. Allí estaban los 12 reunidos. 11 menos 1, porque Judas decidió abandonar el lugar. Él tenía un plan fraguado de entregar al Señor, y el Señor lo sabía. Pero los 11 fieles se quedaron con él para compartir esos últimos momentos hasta que decidieron abandonar ese aposento alto y dirigirse a Getsemaní. Getsemaní se encuentra a las faldas del Monte de los Olivos. Es bien interesante, hermanos, porque cuando usted visita Jerusalén, le cambia completamente su mente y la forma como lee los evangelios, porque ahora usted puede estar ahí, puede cerrar los ojos e imaginarse en el lugar. Si yo estuviese parado, por ejemplo, en las escalinatas del sur del templo, estuviese contemplando exactamente dónde estaba el Monte de los Olivos, lo atravesaba un valle, un lugar que tenía como una especie de riachuelo seco, donde en la época de la Pascua y en esa época fundamental corría por ese riachuelo toda la sangre de todos los animales que eran sacrificados en el templo para expiación del pecado de todos los judíos. Y enfrente estaba el Monte de los Olivos, un lugar lleno de árboles de aceitunas por todos lados. Ahí aparentemente había un pequeño jardín donde el Señor Jesucristo y sus discípulos se acostumbraban ahí. Ese es el lugar que está relatando aquí el evangelista. De aquí, del versículo 18, del capítulo 18 de Juan, quisiera llevarlos al lugar de oración. Vayamos ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 34. Ahora, así como Juan fue el último de los evangelios que se escribió en forma cronológica, el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Ahora usted nota que en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, no aparecen en ese orden, pero este fue el orden en que fueron escritos. Se dice que el Evangelio de Marcos fue el primero que se escribió. Aparentemente fue en los años 55 y 65 después de Cristo. Marcos escuchó directamente del discípulo más cercano al Señor en sus últimos momentos, que era el apóstol Pedro. Y él estaba escribiendo específicamente las cosas que él narraba. Él fue el que narró con una precisión tan extraordinaria el momento en el que Pedro mismo confesaba el dolor en su corazón de haber negado al Maestro un poquito tiempo después de que él le dijo que él jamás lo abandonaría y jamás lo negaría. Él estaba en ese momento redactando. Los otros evangelistas tomaron muchos de los escritos de Marcos para compensar y componer sus escritos. Este fue el primero. Marcos 14:32 nos narra acerca de este Getsemaní, de este lugar donde Jesús humano, tal vez como ningún otro pasaje en la Biblia, usted podrá encontrar la humanidad del Señor reflejada más que aquí. Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. En algún momento, cerca de la medianoche, Jesús y sus discípulos llegaron a este lugar aislado y encontraron en medio de estos olivares un huerto, un jardín. Probablemente era una propiedad privada y el Señor tenía acceso a llegar a ese lugar. Getsemaní está ubicado, como les dije anteriormente, en las faldas de ese Monte de los Olivos, conocido hasta en la actualidad. La palabra Getsemaní en nuestro idioma castellano es una transliteración directa del griego, que dice Getsemenei, y esto significa prensa de aceite, lagar de aceite, el lugar donde por medio de una piedra que servía como un molino se colocaban las aceitunas, y al hacer rodar una piedra en ese lugar sacaban el aceite de las aceitunas. Ese lugar era el que daba nombre a ese jardín. Quizá a lo mejor uno de esos molinos se encontraba cerca de donde el Señor acostumbraba a retirarse a orar. Ese era el lugar en el Monte de los Olivos. Jesús dijo a sus discípulos antes de retirarse a orar solo que se sentasen cerca de la entrada. Literalmente dice, hasta que yo haya terminado de orar. Posiblemente quería que actuaran como guardias en la entrada por si se alcanzaban a ver a los guardias que vinieran a apresarlo, porque él lo sabía, aunque los discípulos quizá lo ignoraban. Sin embargo, en ese lugar, al irse a un lugar más apartado, más adentrado, solamente se llevó a 3 de sus discípulos más cercanos para orar junto con ellos. Solo estando ahí uno puede comprender un poco más la escritura, porque uno puede ver, si no existiera la luz eléctrica que hay en la actualidad, imaginarse el tiempo de Jesús, ese lugar era una penumbra, una oscuridad. Uno podía ver claramente cuando alguien se acercara en las turbas de soldados con las antorchas encendidas. Y él quería que algunos de sus discípulos se quedaran en la puerta. No sabemos por qué. ¿Qué estaría pasando en la mente y en el corazón del Salvador cuando eso estaba ocurriendo? No lo sabemos. La Escritura no nos lo dice en ninguna de las partes del Evangelio. Inútilmente trataríamos de explicar lo que estaba pasando en su corazón, pero podemos tener un vislumbre del sentimiento del Señor. Dice el Señor, versículos 33 y 34, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Puede usted imaginarse al Hijo de Dios, la Deidad hecha hombre, el Creador del universo? Porque sabemos que en Jesucristo todo lo que vemos ha sido creado por Él, para Él, ha sido creado para la alabanza de su nombre. El Señor estaba diciendo estas palabras, estoy muy triste, hasta el punto de que siento que voy a morir. Él sabía que iba a morir. Pero usted ha sentido a veces un dolor tan fuerte así en su corazón al perder un ser querido, al perder algo tan valioso para usted, que usted sienta que le duele tanto en su corazón, que siente que hasta va a morir de ese dolor. Bueno, usted pudiera imaginarse un poquito lo que el Señor estaba sintiendo. No la muerte que se acercaba, sino esa agonía tremenda. Cuando el Señor dice entristecerse, el texto original nos enseña esta palabra, alarmarse. Cuando él menciona angustiarse, el texto original dice una angustia en extremo. Les dijo a los 3 que su alma, psique, de ahí viene psicología, que su alma estaba triste, profundamente triste, casi al punto de amenazar con su propia vida. Tal es la deserción, la tristeza que le ocasionó la deserción de Judas quizá, o quizá la forma en como Pedro lo negó en aquella ocasión, o lo que iba a suceder en unas cuantas horas, cómo iba a ser crucificado. Lo que sea que significara era la cruz para el Señor le provocaba una angustia tremenda. Es interesante porque hasta ahora habíamos visto a un Señor Jesucristo suave, tranquilo, calmado, determinado. Ahora vemos a un Jesús angustiado, atribulado, incluso aterrado, que se apoya fuertemente en el respaldo de algunos cuantos, porque deseaba ese apoyo, si es posible, moral, de sus amigos más cercanos. Y llega el momento de la sumisión del Señor. El versículo 35 lo pone de esta manera. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró. El verbo de la frase en el original griego de se postró, es un tiempo imperfecto, lo que sugiere una acción continua. En otras palabras, Jesús literalmente se postraba una y otra vez suplicándole al Señor repetidamente que si era posible que hiciera algo con él. Y empleó una frase. Si te es posible, Señor, aparta de mí esta copa. La metáfora aquella hora, donde dice aquí el versículo 35, dice que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Que si fuese posible, esta parte de aquella hora y esta copa son metáforas que se relacionan entre sí y se refieren a lo que inminentemente iba a suceder en unas cuantas horas. Esa agonía que iba él a enfrentar ahí en la cruz del Calvario estaba comenzando a suceder en ese instante para él. La lucha del Señor comenzó en Getsemaní, no en la cruz como muchos de nosotros pensamos. A veces nos equivocamos pensando que el Señor, el sufrimiento lo llevaba en esa cruz. Él no hubiese sido capaz de soportar la cruz si no hubiese sido por la lucha de esa hora, en ese momento, en Getsemaní. Las pinturas que vemos de Jesús en el huerto no le hacen justicia a lo que realmente estaba ocurriendo en ese lugar. Vemos a un Jesús con una cara así, sudando gotas de sangre, pero con una luz que lo ilumina, y le vemos en su rostro alguna tranquilidad un poco angustiante, valga la redundancia, y lo contrario que pueda ser. Pero no, no fue así. Era la angustia de saber que pronto iba a tomar de esa copa, copa que representa la ira de Dios por el pecado de la humanidad, vaciada, tomada por Él. La copa se utiliza en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis como la ira de Dios vaciada por la humanidad. Él estaba en ese momento pidiendo al Señor si era posible que no tomara de esa copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Tan angustiado estaba, y lo imaginamos tal como Marcos lo presenta aquí, a un Jesús luchando con su destino, andando de aquí para allá, arrodillándose, tirándose al suelo desesperado, clamando auxilio al Padre y suplicando como un hijo joven, un pequeño, le haría con su padre, a quien le suplica que le ayude, porque solo no va a poder con eso, diciéndole: Abba, Padre, Abba, como los niños judíos solían llamarle a sus papás, un lenguaje íntimo, es casi como nosotros decir: papito, padre, ayúdame. El temor del Señor no era tanto la cruz y lo que iba a sufrir allí. Quizá el temor y el dolor más fuerte que le ocasionaba es que por tomar de la copa de la ira, el Señor momentáneamente iba a tener que separarse del Padre. De una forma misteriosa que no podemos comprender, tenían que separarse y Él absorber el pecado de la humanidad para poder morir en esa cruz y morir como ser humano. Y después de resucitar, como lo ve que es 100% Dios. Difícil de entender. Solamente por fe podemos comprenderlo. Versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En esta escena de Getsemaní, Jesús se presenta agobiado, presionado, dividido. Dividido en su pensamiento entre el deber y el deseo. Sin embargo, a pesar de sentir lo que estaba sintiendo sobre sus espaldas, el peso de ese pecado de la humanidad, él voluntariamente tomó la copa. El comentarista D.A. Carson lo explica de esta manera, escuche: la ira de Dios se soltó sobre él. Solo esto puede explicar adecuadamente lo que sucedió en el Getsemaní. Jesús creía que para Dios todo era posible y por consiguiente oró que la copa fuera removida. Esta copa es la misma a la que Jesús se refería en Marcos 10, 38 y 39, la copa de la ira de Dios, que es una metáfora de castigo y juicio. Aquí obviamente se refiere a la muerte de Jesús. Jesús deseaba que la copa fuera quitada, pero voluntariamente se sometió a la voluntad de su Padre. Vayamos del evangelista Marcos al evangelista Mateo. Todavía estamos en el huerto de Getsemaní y escucha lo que dice Mateo 26, comenzando en el versículo 36. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es interesante que Mateo y Marcos, estos dos seguidores de Cristo, mencionan el lugar donde esto se llevó a cabo, Getsemaní, el lagar de aceite, la prensa de aceite, en ese lugar. Juan y Lucas no dan el nombre. Dos de los discípulos nos dicen que ellos con frecuencia iban a ese lugar a orar. Este es el lugar en el cual Jesús acostumbraba a estar a solas para hablar con el Padre. Y en esta ocasión no era como las ocasiones anteriores. Era la ocasión principal, el momento en el que más necesitaba estar a solas con Dios para poder pedir fortaleza.
El pastor Carlos A. Zazueta presentó la primera parte del mensaje Usted, Yo y Getsemaní, aquí en Visión para Vivir. Si desea escuchar nuevamente el mensaje, lo puede hacer al ingresar a visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil del ministerio. Los profesionales en salud nos recomiendan eliminar el exceso de sal en las comidas. Tal vez usted ya lo hace para prevenir ciertas enfermedades. Y es que una salud óptima requiere de una nutrición óptima. ¿Cuán sanos, vigorosos y fuertes seríamos si nos preocupáramos de la misma manera por nuestra salud espiritual? ¿No le parece? Visión para Vivir quiere poner en sus manos el libro del pastor Charles Swindoll, Aliméntese de las Escrituras. Decídase dar un paso significativo e ingiera con su familia comida saludable. No hay mejor plan nutricional que llenarse con la palabra de Dios y ponerla en práctica. Para recibir el libro Aliméntese de las Escrituras, escrito por el pastor Swindoll, como agradecimiento por su ayuda económica al ministerio, por favor envíe su contribución a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras amables representantes le ayudará con su donación y además le enviará el libro Aliméntese de las Escrituras. También usted puede donar en visionparavivir.org o también a través de la aplicación móvil del ministerio. Sintonícenos la próxima semana nuevamente aquí en Visión para Vivir para continuar con Usted, Yo y Getsemaní. ¡Le esperamos!
Este mensaje, Usted y Getsemaní, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.